Este martes empezó en Rabat, en Marruecos, la gran confesión pública de los expresos políticos más representativos del periodo que abarca desde el año 1956 a 1999, es decir, los primeros años de la independencia con Mohamed V y toda la era de Hassan II. Expresos políticos contaron en la televisión marroquí las torturas sufridas. Y es por esto que vamos a tener hoy en nuestro informativo un análisis de la situación de los derechos humanos en Marruecos. Lo vamos a hacer con Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora del libro El Jardín Secreto, los defensores de los derechos humanos en Marruecos.
Con voz.
Laura, has escrito un libro titulado El Jardín Secreto, los defensores de los derechos humanos en Marruecos, con el cual realmente es un análisis exhaustivo a todo lo que representa este país vecino, todo lo que es y todo lo que significa. Por eso queremos charlar unos minutos contigo sobre la realidad de este país. Primero, ¿por qué este libro, por qué este Jardín Secreto en el que supongo que has trabajado arduamente, ¿no?
Sí, bueno, este libro tiene dos partes muy claras. Una primera parte en la que se hace un análisis de qué es Marruecos, de algunos aspectos de su sistema político, de la monarquía. Y la segunda parte es más sobre todas las asociaciones y, digamos, sobre los grupos y movimientos que trabajan por la democracia en Marruecos y para mejorar los derechos humanos, ¿no? Entonces, este libro es el resultado, pues, de casi 10 años de viajes continuos a Marruecos, de entrevistas con gente. Y, bueno, es un libro, sí, bastante en profundidad, ¿no? Porque yo lo que no quería era hacer algo, digamos, meramente con conclusiones, ¿no? Sino que acercarnos a una realidad, pues, con ejemplos, con ver problemáticas de gente concreta. Y, bueno, es un poco lo que he pretendido en este libro, ¿no?
Lo que vienes a plantear es que las mejores relaciones posibles entre España y Marruecos siempre se deben dar desde un conocimiento mutuo de lo que significan y lo que son estos dos países, ¿no?
Claro. Es evidente, vemos pues en los periódicos cada día, ¿no?, que Marruecos es un país vecino, un país que nos influye, pues yo casi diría, en el día a día, ¿no? Y a pesar de ello, pues hay muchos estereotipos sobre este país y se conoce poco, ¿no? El prólogo del libro que lo ha hecho el profesor Bernabé López García, pues dice, pues ir a cualquier librería y se verá pues que hay pocos libros sobre Marruecos que pues lo traten más en profundidad, ¿no? Que quizás ahora pues más sobre algunos aspectos más concretos, pero un poco más de consumo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en cambio Marruecos ha estado vinculado con nuestra historia durante siglos, ¿no?
Uh-huh. Cuando falleció el rey Hassan II y tras la llegada de Mohamed VI, había ciertas esperanzas, o se hablaba por lo menos de ciertas esperanzas de apertura democrática en Marruecos. ¿En qué ha quedado todo esto?
Bueno, Marruecos no ha quedado, digamos, en nada, ¿no? En el sentido de que la democratización no se ha producido y tampoco hay perspectivas a corto plazo de que se produzcan, un poco por los datos que tenemos, ¿no? De todas maneras, Marruecos experimentó una transformación más o menos significativa en los años 90, o sea, ya con el padre del actual rey, con Hassan II, ¿no? Hassan II, que había sido pues un dirigente férreo, que había habido pues muchos casos de torturas, de desapariciones, todos los terribles años de plomo, ¿no? Los que, pues, digamos, toda la presión sobre la oposición y sobre muchos sectores fue terrible, ¿no? Pero al final de su vida, los últimos 10 años, ¿no?, esta década reformista de los años 90, introdujo pues una cierta liberalización muy, muy controlada, ¿no? Pero digamos que la prensa podía hablar de algunos temas, había un poco más de libertad, pues para crear grupos o asociarse, los partidos políticos podían tener otro tipo de discurso, pero digamos todo muy controlado. Pero la estructura, digamos, del sistema, la estructura controlada por Palacio, y, ¿no?, esto no ha cambiado, y no ha cambiado tampoco con Mohamed VI. Mohamed VI, cuando llegó, y por ejemplo aquí la prensa española, pues habló pues de la gran esperanza, porque era un nuevo rey, más moderno, ¿no?, con otro discurso. Pues esto realmente pues no ha quedado nada, en el sentido de que el Parlamento sigue teniendo un papel muy muy secundario, la represión se sigue utilizando de manera muy fuerte con los sectores más de oposición, que se han reducido, que son menos, pero entre ellos está pues una parte del islamismo no violento, pero hoy en día pues hay miles de personas en prisión, ¿no?, que son de simpatía islamista, pero al tanto, o sea, más bien un islamismo que es un, digamos, como un conservadurismo de derechas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces Mohamed VI, cuando al principio de su reinado se le preguntaba si España podía ser un modelo, ¿no?, un poco de la transición española, el papel que había jugado aquí el rey, pues él siempre ha contestado que no, que Marruecos es otra cosa diferente, que en Marruecos pues el rey reina y gobierna y que los marroquíes no entenderían otra cosa, ¿no?
Actualmente, ¿qué posibilidades tiene la sociedad civil marroquí de participar y sobre todo de incidir política y socialmente en Marruecos en este contexto que nos estás contando?
Bueno, la sociedad civil, digamos, en este proceso que yo explico un poco de que cómo la oposición se ha ido reduciendo en Marruecos, ¿no?, sobre todo una oposición más de izquierdas, ¿no?, pues Mohamed VI lo que sí que tenía mucho interés era en atraerse todos los sectores de la sociedad civil, digamos, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, el movimiento Bereber, ¿no?, Mezik, atraérselos porque, digamos, estos sectores tienen también una conexión muy importante con el exterior, ¿no?, y dan una imagen de Marruecos y la transmiten, ¿no? Entonces, digamos que las posibilidades para estas asociaciones de llevar a cabo su trabajo, de tener recursos, pues han aumentado mucho desde los años 90, ¿no? Tanto por el cambio de actitud del régimen y de la administración, ¿no?, porque ahora están colaborando en políticas públicas, etcétera, como también desde el exterior pues ha llegado también bastante ayuda de la Unión Europea, de fundaciones alemanas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esto es una oportunidad, pero al mismo tiempo entraña un riesgo, ¿no? Porque, digamos, ahora, por ejemplo, hay un proceso muy interesante que se abre esta semana en Marruecos, que se creó a principios de año una entidad que se llama Instancia Equidad y Reconciliación, y es, bueno, es el resultado de un trabajo muy largo que han hecho las asociaciones denunciando pues estos años de plomo, ¿no?, estos años 60, 70 que son tan terribles. Y entonces van a iniciar en la televisión marroquí, por ejemplo, los testimonios escogidos de muchas de las personas que sufrieron pues torturas o que fueron perseguidos, y bueno, dar a conocer pues la verdad, ¿no? Uh-huh. Entonces es un proceso que en sí es muy interesante y positivo, ¿no?, el poder un poco exorcizar, ¿no?, todo ese pasado, y quizás eso pues puede crear también nuevas cosas, ¿no?, y puede impulsarlo. Lo que pasa es, por ejemplo, esta instancia que da de reconciliación no se puede, o sea, es extrajudicial, no se va a poder condenar a nadie que hiciera algo, que hubiera hecho torturas, yo qué sé, pues antes de que Mohamed VI llegara al poder, y no va a haber responsabilidades políticas, ¿no? O sea, es más como una explicación, y se va a dar indemnizaciones a algunas personas en un proceso pues que ya se había iniciado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, un poco el peligro con todo esto es que esto está muy bien, ¿no?, digamos, pero al mismo tiempo se están produciendo nuevas violaciones de los derechos humanos, y graves, en el Marruecos de hoy, ¿no? Los informes de Amnistía Internacional, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, pues nos hablan de que siguen las torturas, de por ejemplo, los casi 8.000, 9.000 personas fueron detenidas tras los atentados del 16 de mayo en Marruecos, ¿no? Entonces, hay una división importante de opinión dentro del movimiento de derechos humanos sobre, vale, colaborar sí, pero hasta qué punto, y bueno, indirectamente, pues claro, el movimiento también es utilizado, quiero o no, ¿no?
Cuando se habla de Marruecos, enseguida sale la problemática o el conflicto del Sáhara Occidental. ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Cómo se está comportando el gobierno de Marruecos ante este conflicto? Y todo lo que hay en su entorno, todas esas políticas de intereses que juegan pues otros gobiernos, como el francés, el de Estados Unidos, incluso el español.
Sí, el gobierno marroquí con la cuestión del Sáhara realmente ha sido muy poco inteligente, ¿no? Yo creo que en muchos momentos ha tenido ocasiones, ¿no?, para conseguir más sus objetivos, ¿no?, con los que, digamos, no estoy diciendo que esté de acuerdo ni mucho menos, ¿no? Pero, digamos, el discurso de Marruecos ha sido pues que era posible una tercera vía en la que pues el Sáhara Occidental se pudiera integrar dentro de Marruecos, con una autonomía elevada, etcétera. Lo que pasa es que no se ha trabajado en esto. O sea, si este realmente es el objetivo de Marruecos, Marruecos se tendría que democratizar, tendría que haber realmente una política regional, cosa que no hay nada de esto. Por lo tanto, el discurso se viene abajo, ¿no? Y por lo tanto no es creíble, ¿no? Y el plan Baker II, pues que preveía que durante un periodo pues habría unas elecciones en el Sáhara, se escogería un gobierno provisional, era posible que este gobierno fuera controlado por el Polisario, pero que luego habría un referéndum en el que participaría toda la gente que viviera allí durante un año, con lo cual el referéndum quizás podría ser ganado, ¿no?, como resultado final por las tesis pro-marroquíes. Pues las autoridades marroquíes, por ejemplo, no han tenido el coraje de aceptar este plan, ¿no? Este plan que suponía que durante unos años no estaban controlando el territorio y no estaban controlando un poco pues lo que se decía allí, los grupos que actuaban, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo una política poco inteligente. La política de Marruecos ha sido retrasar, bloquear el trabajo y ya está, ¿no? Y sin tener en cuenta la voluntad de la gente que está viviendo en el Sáhara, ¿no?
Otro de los puntos que tú destacas en tu libro dentro de la sociedad marroquí es todo el movimiento que se ha generado de liberación de la mujer, movimiento de defensa de los derechos de las mujeres. Es muy importante el papel de la mujer en la sociedad marroquí.
No, evidentemente es muy importante su papel y como lo es en cualquier sociedad, ¿no? Uh-huh. Y no podemos hablar de democracia si la mitad de la población está no alejada y no puede participar, ni tiene recursos, ni está alfabetizada, ¿no? Es cierto que ha habido ahora una reforma de la mudáwana, que la mudáwana es, digamos, como un código civil, ¿no?, que regula la herencia, el matrimonio y todos estos aspectos, más de la vida privada, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso muy largo en el que las asociaciones feministas pues han luchado durante mucho tiempo y el rey finalmente decidió, pues un poco como se gestionan todas las cosas aquí, ¿no?, pues decidió esta reforma. Y esta reforma pues incluye cambios importantes. Digamos que no es una reforma completa y total, pero, bueno, por ejemplo, el principio de ese nuevo código, que es el que se llama Código de la Familia, pues establece la igualdad de la mujer y el hombre dentro de la institución del matrimonio, una cosa que les puede parecer muy evidente, aquí en España también cambió tampoco hace muchos años, pero bueno, que es un paso adelante enorme, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es, de todas maneras, hay, si no se trabaja en la alfabetización de la mujer, que es elevadísimo, ¿no?, que es elevadísimo el analfabetismo, o no se trabaja, digamos, con educación o con otros aspectos, la ley, digamos, es un paso más allá, pero falta mucho por recorrer, ¿no?
Y después haces también mucho énfasis en la cultura bereber o la cultura amazig, una cultura ancestral que estaba mucho antes que los musulmanes que llegaron más tarde y que ha estado bastante marginada.
Sí. De hecho, todo el norte de África, su origen pues era amazig, ¿no?, bereber. Lo que pasa es que, bueno, ha habido un proceso de arabización importante. En el caso de Marruecos, por ejemplo, digamos el marroquí, que es la lengua que hablan en este país, ¿no?, de lo que se llama dialectal, que es bastante diferente que el árabe clásico, pues tiene unas estructuras amazigs, ¿no?, de la lengua amazig muy importantes, ¿no? Pero bueno, ha habido aquí una labor también muy ideológica de que nosotros somos un país árabe, etcétera, ¿no?, y abandonando mucho las raíces, incluso pues la historia que se explica es una historia pues que tiene que ser revisada completamente, etcétera, ¿no? Y el amazig, que es una lengua pues muy importante, ¿no?, como porcentaje de la población es difícil saberlo porque no existen, digamos, cifras oficiales, pero a lo mejor es, no sé, un 40% de la población o un 50% lo hablan, ¿no? En cambio, pues no está reconocida por la Constitución, o sea que hay unas problemáticas realmente graves, ¿no?, lo que supone pues la escolarización de niños, una situación lingüística tan compleja en Marruecos, que son niños que hablan en sus casas amazig y que luego tienen que aprender también el árabe dialectal para moverse en su día a día, pero luego en la escuela van a hacer árabe clásico, que yo casi diría otra lengua diferente, ¿no? Entonces, realmente, pues esto dificulta todavía más el proceso de alfabetización, ¿no?
Uh-huh. Ya por último, Laura, cuando uno mira, tiende a mirar desde el norte hacia el sur, pues a veces se cometen errores. Se cometen errores como, por ejemplo, el de exportar un sistema democrático muy concreto que a veces simplemente se concreta en implementar un proceso electoral sin pensar en mucho más, ¿no? ¿Qué se puede esperar que ocurra en Marruecos en los próximos años y, sobre todo, qué pasos habría que dar para que llegue una verdadera democracia con participación, con no persecución política, con la posibilidad de ejercer ese trabajo de defensoría de los derechos humanos con plena libertad?
Sí, bueno, de hecho, la democracia tiene un significado universal. Lo que pasa es que luego, cómo es aplicada, pues cada país tiene sus especificidades, ¿no? Pero democracia está muy claro que quiere decir que tiene que haber un control, o sea, unas elecciones, tiene que haber, ¿no?, digamos, unos representantes de la voluntad popular, ¿no?, que puedan escoger y que sean responsables. Es decir, que si no lo hacen bien pueden ser cambiados por otros nuevos grupos, ¿no? Entonces, digamos, esto no se da en Marruecos, ¿no?, donde sí que las elecciones han sido más transparentes en estas últimas, que fueron en septiembre del 2002, pero en el que el Parlamento que sale de estas elecciones, primero el primer ministro, no sale de los partidos políticos, y luego es un Parlamento que es totalmente arrinconado cada vez, ¿no? Entonces esto es como una burla a la voluntad popular, ¿no? Y entonces hay muchos aspectos como la lucha contra la corrupción, ¿no?, la lucha por los temas económicos y sociales tan graves, ¿no?, que Marruecos con índice de pobreza elevadísimo, ¿no?, pues que, bueno, con un sistema tan centralizado y con tantos recursos alrededor de Palacio, ¿no? El rey, un poco, todo ese conglomerado de empresas controla pues un porcentaje elevadísimo de la bolsa de Casablanca, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿cómo garantizar un mejor reparto, etcétera, ¿no? La democracia no es ninguna fórmula mágica, ¿no?, pero digamos es un camino para ir recorriendo, y que puede haber una crítica, y que puede haber una prensa independiente, y que puede haber una organización alternativa de grupos, ¿no? Entonces, digamos, esto yo creo que es una fórmula a la que aspiran pues gran parte de la población de la humanidad, ¿no? De una manera u otra, ¿no? No una democracia meramente formal de elecciones, como estamos viendo en muchos países, que no sirven para nada estas elecciones, ¿no?
Pues Laura Feliu, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, te agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros acercándonos a la realidad de Marruecos, y a todos aquellos que quieran profundizar en esta realidad, pues invitar a la lectura a este libro, El Jardín Secreto, publicado en la editorial Catarata de Laura Feliu. Muchas gracias, Laura, y hasta pronto.
Pues gracias a vosotras.